RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Un cordial saludo a todas y todos. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Les habla Harvey del Real González, docente del programa de Sociología, y en el máster nos acompaña Stephanie Hernández. El día de hoy estaremos hablando sobre inclusión social. La inclusión social como medio para encontrar la igualdad en términos de derechos humanos y mejorar de forma integral las condiciones de vida de las personas y que se garantice la participación de las mismas en la sociedad. Para esto nos acompañan las profesoras de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nos acompaña la profesora de la Unidad Sociohumanística, Enid Franco Arango, quien es psicóloga, psicoterapeuta, magíster en salud sexual y reproductiva, directora del curso Sexualidad y Discapacidad. También nos acompaña la profesora Carolina Benjumea, docente del programa de Sociología. La profesora Carolina es fonoaudióloga, especialista en salud pública y ocupacional y es magíster en educación y desarrollo. Profesoras, bienvenidas a Tramando Sentidos.
Muchas gracias por la invitación.
Hola, gracias, muy amable por invitarnos.
Bueno, profes, para iniciar me gustaría que pusiéramos en contexto qué es inclusión social y tengamos un poquito de claridad cuando hablamos del concepto inclusión social y qué no es inclusión social.
Bueno, el término inclusión social es un término que utilizamos como muy frecuentemente y a veces sin comprender el impacto que este tiene. Lo confundimos con términos como integración. Integración implica permitir que las personas accedan al espacio, pero no necesariamente garantizar los derechos y la participación de esas personas en ese espacio. Por ejemplo, conceptos como igualdad, que implica dar a todos sin comprender las necesidades particulares de cada uno. Entonces, con esto quisiera decir que la inclusión social es esa posibilidad, darle a las personas la posibilidad de participación desde un ejercicio de derechos. Es decir, es el contexto quien tiene que permitir que todos y todas y todes podamos participar desde nuestras necesidades particulares, no midiendo desde el mismo rasero a todos, sino cada quien desde su propia necesidad y particularidad. Entonces, la inclusión sería ese proceso de generar participación social y un poco viéndola, digamos, desde la perspectiva, por ejemplo, del desarrollo humano, sería permitir que esa persona pueda tener libertad en el desarrollo de sus capacidades humanas en ese proceso de participación. Entonces, es permitir a todos, todas y todes participar.
Yo quisiera que dijeras algo, porque creo que lo explicas tú mejor que yo, cuando hablamos del término justicia, ¿no? O sea, cuando discutíamos el otro día las imágenes y me gustaba mucho cuando tú me explicabas por qué al final la justicia, o sea, la eliminación de las barreras, que yo te decía, lo que más me gusta es que cuando hablamos de inclusión es un tema de eliminación de barreras, pero me gustaría que explicaras eso también para complementar eso que estás hablando.
Sí, desde la perspectiva de igualdad, estamos diciendo, le damos a todos lo mismo, ¿cierto? Entonces, todas las personas reciben la misma ayuda, la misma posibilidad de desarrollar su capacidad, pero no desde las necesidades. Entonces, habrá quienes la sobredesarrollen, habrá quienes no la puedan desarrollar y habrá para quienes sea pues suficiente. Cuando hablamos ya de un concepto de equidad, estamos diciendo a cada quien le damos lo que necesita para resolver sus necesidades. Entonces, el que necesita más, se le da más, el que necesita menos, se le da menos, y resolvemos las necesidades. Cuando hablamos de justicia social, estamos hablando no de darle para desarrollar capacidades desde como darle ayudas, sino plantearlo desde el contexto, eliminar barreras. Al eliminar barreras, estamos permitiendo que todos podamos participar sin necesidad de estar generando ayudas adicionales, sino el mismo contexto permite que todos podamos estar allí.
Profe, a mí me gustaría que ampliáramos un poquito, ¿desde cuándo estamos hablando de inclusión social? Ahorita estabas hablando que puede ser un término que hoy estamos utilizando en todo momento, un término que se puso de moda. ¿Desde cuándo empezó a utilizarse ese concepto?
Esto, mira, yo sé que más o menos empezamos a hablarlo abiertamente, creo, y puedo estarme equivocando, como por alrededor de los años 70. Pero lo que tú dices es un término que en este momento está de moda. Creo que ha tenido mucho más auge, tal vez en los últimos años, tal vez en las últimas 3 décadas o algo así, pudiera estar en auge el término de inclusión. Pero creería que aún más, tal vez en este siglo, ¿no? Se ha venido dando muchísimo más fuerte el tema, digamos, de poder entender, ¿verdad?, que hay ciertos sectores, voy a decirlo así, de la población que necesitan unas miradas distintas para que puedan pertenecer, como nos decía ahorita Carolina. Entonces, más bien es como eso, como empezar a transformar el pensamiento, o hemos empezado como tal vez como seres humanos, a transformar el pensamiento en que ya obviamente hay ciertas, yo diría como que podríamos, como ciertas personas o ciertos sectores o ciertos seres humanos, ¿verdad?, que por históricamente los hemos estado viendo con una mirada distinta, valga la redundancia, y que es necesario que hoy los incluyamos como tal vez parte de la diversidad de lo que somos todos y todas, ¿no es cierto?, y todes. Y obviamente, pues empezar tal vez a evidenciar más que necesitamos conocer qué es eso de la inclusión, ¿verdad? Y que necesitamos empezar a construir alrededor del tema de inclusión para que podamos estar todos, como tú decías, en términos justicia, que era lo que, de justicia social, que era lo que yo te decía.
Profesora Carolina, cuando estamos intentando planear el tema de esta entrevista, usted hizo énfasis en que era necesario tener mucha claridad en qué no es inclusión social, y me gustaría que profundicemos en eso.
Sí, es que cuando hablamos de inclusión social, como mencionaba hace un rato, como que tendemos a meter todo allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, poner braille en un espacio ya es inclusión social. Tener subtítulos, ya estamos haciendo inclusión social. Entonces, todas esas, claro, son acercamientos al proceso de inclusión, pero hasta que yo no comprenda las necesidades que tiene esa persona, pues no voy a generar un espacio inclusivo. Es decir, no voy a incluir una persona sorda porque necesariamente haya lengua de señas o haya un subtítulo, sino hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la cultura sorda, que yo tengo que también permitir que se incluyan dentro del espacio. Entonces, no es integrar, es decir, no es permitir que ingrese, pero no entra dentro de lo que nosotros estamos haciendo, y la persona es quien termina teniendo que adaptarse al contexto y no el contexto a la persona. Entonces, eso es lo que no sería inclusión social.
Bueno, con estas reflexiones de nuestras invitadas, les invito a una pausa institucional y ya regresamos con más Tramando Sentidos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
Continuamos con Tramando Sentidos hablando sobre inclusión social. Antes de la pausa, las profesoras Carolina Benjumea y Enid Franco nos dejaron claridad sobre el concepto de inclusión social, de qué es y qué no es cuando se habla de inclusión social. Para este segundo bloque queremos abordar el tema de inclusión social y discapacidad. En ese sentido me gustaría preguntarles cómo se entiende la inclusión de personas con discapacidad y cómo se garantiza, si se garantiza, o mejor, cómo se debería garantizar la participación tanto en la sociedad como en los demás aspectos de la vida de las personas con discapacidad.
Bueno, antes de responder la pregunta, me parece importante comprender el concepto de discapacidad para poderlo ligar con inclusión social. En ese sentido, quisiera ceñirme pues a lo que plantea la OMS desde la CIF, que es como la clasificación que organiza estos temas de funcionalidad y salud. Y desde la CIF hablamos que la discapacidad implica 3 cosas. Implica una deficiencia, que es decir, una alteración en alguna estructura física o función, una limitación, que es la consecuencia que en, digamos, como algunas actividades que la persona, como consecuencia de esa deficiencia, pues tiene limitación para realizar. Pero viene otro elemento muy importante que tiene que ver con la restricción, es decir, la participación de la persona se ve afectada por unas barreras del contexto. Entonces, desde esa perspectiva, la discapacidad no es que la persona no vea, no oiga, tenga cierta condición cognitiva, etcétera, sino eso es una deficiencia. Lo que implica la discapacidad está dada por ese contexto que genera barreras o que si generara facilitadores, pues no pondría a la persona en esa situación. Entonces, la discapacidad implica un contexto que restringe la participación social. Desde allí es importante, entonces, ahora sí pensar qué implica la inclusión para las personas con discapacidad.
Pero yo quiero complementar algo en el tema de lo que tú estás diciendo y un poco desde la mirada de lo que yo vengo trabajando por años, y es el tema de, yo no lo veo como la deficiencia. Entiendo y respeto completamente pues a la CIF y lo debo hacer, ¿verdad? Pero yo lo veo desde la diferencia. O sea, Enid Franco cuando cuenta y cuando expone el tema de la discapacidad, yo digo, es como esta relación de la diferencia de las personas con el entorno, ¿no? Ya aterrizando lo que tú nos estás diciendo. Pero hay una definición que me gusta mucho en discapacidad que también valdría la pena que tuviéramos en cuenta, que es un poco lo que nos dice también la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que nos habla de esa relación que tiene la persona con la diferencia, en palabras de la profe Carolina, la deficiencia, o Carolina no, la CIF, obviamente, y la deficiencia con las barreras impuestas por el entorno. Pero estas barreras no son únicas y exclusivamente las barreras físicas, ¿sí? Como la rampa o como la falta, digamos, de audiodescripción o de lengua de señas, etcétera, sino las que son debidas a la actitud, ¿no? A la actitud de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que nos invita, y lo, digamos como que estas nuevas evoluciones del concepto de discapacidad, a lo que nos invita es realmente como sociedad, y eso es como todas y como todos, y me voy a adelantar un tricitico a una posible conclusión, y es a lo que nos invita es esa identificación de las barreras, ¿verdad? Y ahí creo que ya entrarías tú con el tema de inclusión, Carolina, y es la identificación de esas barreras, pero también la identificación de esas habilidades y potencialidades que pueda tener la persona con discapacidad para poderlas, digamos, me llevé la palabra potencialidad de una vez, pero que la podamos potenciar, así suena redundante, ¿verdad? Y obviamente promover la autonomía, ¿no? Esto sería, digamos, la forma, y lo pensaría yo adelantándome a lo que tú, perdón, vas a decir, sería una forma de, obviamente, una de las formas idóneas en las que nosotros podríamos hacer inclusión en discapacidad en la sociedad, en que todos podamos identificar cuáles son esas barreras y obviamente empezar a transformarnos desde la actitud, ¿verdad? Y obviamente la transformación de la actitud nos llevaría como a la transformación de un entorno que le permita a la persona con discapacidad una vivencia en igualdad de oportunidades que los demás, ¿no es cierto?
Exactamente, ese tema de la vivencia desde la igualdad de oportunidades es la clave, porque, y esa está muy dada, probablemente hay muchas entidades, instituciones que han hecho esfuerzos de hacer adecuaciones arquitectónicas, etcétera, pero está más dada desde lo actitudinal, ¿sí? Si yo, alguna vez alguien me decía, ¿yo cómo hago para interactuar con una persona sorda que maneja lengua de señas y yo cómo hago? Entonces yo le decía, si tú tienes la intención de comunicarte, van a encontrar la manera, ¿sí? Pero si yo de entrada estoy poniendo una barrera y diciendo, usted tiene una lengua distinta a la mía, yo no entiendo su historia ni me interesa entenderla, entonces por más de que el espacio esté adecuado, no se genera inclusión y participación, ¿sí? Yo puedo tener un servicio de interpretación, pero si a mí me interesa interactuar con esa persona y quito la barrera actitudinal de pensar que porque es una persona sorda, por ejemplo, no puede participar en ese contexto en el que estamos, pues eso es lo fundamental para ese proceso de participación. Entonces, pues muy importante ese tema de lo actitudinal, porque finalmente esas son las barreras más difíciles de derribar y que probablemente implican cambios realmente desde la concepción de lo que es para mí como ser humano, como ciudadano, que hay otro ciudadano con una diversidad, con una forma de ver el mundo distinto y de participar distinto.
Entonces ahí podemos tal vez avanzar un poco hacia donde deberíamos ir, ¿no es cierto? Digamos como en toda esta evolución de los conceptos de discapacidad, y es uno que nos propuso hace algunos años o hace muchos años el Foro de Vida Independiente, que nace en Estados Unidos y que pues digamos como que se fortalece en España y que donde estuvo Javier de Romanac, que nos habla del concepto de diversidad funcional. Sí, digamos como la diversidad y digamos como la diferenciación entre el concepto que acabamos de hablar de discapacidad hacia el de diversidad funcional es primero entender la diversidad de diversidades que somos los seres humanos, ¿no? Y como digo yo siempre, aquí la diversidad debe ser la norma y no la excepción, Es poder entender que todos interactuamos con el mundo de una manera diversa y que tal vez algunos van a necesitar apoyo de un tercero para poder realizar la misma tarea que puede realizar una persona que no tenga, digamos, o no necesite ese apoyo de ese tercero. Entonces, ahí hacia el tema de la diversidad, decía rápidamente, hacia el tema de la diversidad funcional es que deberíamos transitar, pero cuando empecemos a entender la diversidad de diversidades que somos todos, ¿verdad? Y que pues realmente desde ahí es que deberíamos partir, primero para el respeto, obviamente por la individualidad del otro, y segundo, obviamente para poder proporcionar ese cambio de actitud del que estábamos hablando.
Profes, aquí yo tengo una disyuntiva y es, si la cuestión la enmarcamos en solamente actitud, ¿cuál es el papel que juegan aquí, por ejemplo, las instituciones en términos de garantizar la inclusión social?
Claro, lo que pasa es que cuando tú tienes, derribas esa barrera actitudinal, pues tienes la posibilidad de que esas dinámicas, esas políticas, todo esto que se crea institucionalmente se aplique realmente, ¿sí? Porque tú puedes tener toda una cantidad de, digamos, sistemas desarrollados, escenarios arquitectónicos fortalecidos, pero si quienes viven y habitan ese espacio no lo tienen en práctica, no comprenden que ese otro que está allí, que es diverso, que tiene una discapacidad, bueno, es otra persona que tiene igualdad de derechos y que, por ejemplo, tiene que recibir educación con calidad, por ejemplo. Sí, puede que desde el ministerio, desde la secretaría se generen lineamientos, materiales, metodologías, pero si el profesor que está en el aula y el compañerito de al lado y el papá de ese compañerito no entiende lo que implica que es otra persona que está allí, pues todos esos elementos, claro, muy importantes desde la institucionalidad, pues van a quedar como, digamos, roto el camino de llegar hacia la persona que deben llegar. Entonces, claramente todos esos elementos son muy importantes, pero sí es desde el ser humano entender que hay otro ser humano y que somos diversos, y que en esa medida que somos diversos, así como yo tengo el cabello de un color o de una manera, pues hay alguien que escribe de una manera distinta porque no escribe en tinta, sino que hace puntos en una hoja, y eso se llama braille y es su manera de escribir. Y no por eso es una persona, digamos, que deba ser excluida, sino es una característica de esa persona.
O que tenga menor valor.
¿Y cómo podríamos llegar, por ejemplo, al padre, la madre? Es decir, si entendemos la familia como una institución, un núcleo, ¿cómo podemos hacer para cambiar la actitud en este núcleo, pues, principal, que en ese momento es como el que nos da rienda en la sociedad?
Yo te voy a contar algo, y es, hay una investigación que hicieron unas argentinas en donde dice qué necesitan las familias de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ellas en su proceso, en su investigación para hacer la respuesta, concluyen que una de las, o la principal de las barreras que tienen las personas con discapacidad para incluirse adecuadamente al mundo que les rodea, al entorno que les rodea, son las familias. Por la misma dificultad que ellas encontraron en el proceso, digamos, de hacer el levantamiento de la información para su investigación. Entonces, es complejo. Es algo que es complejo, no es imposible. Hoy en día nosotros vemos cómo las mismas familias se han vuelto actores, ¿verdad? No solamente, digamos, en las vidas de sus hijos, sino en todos los escenarios, digamos, de participación de la ciudad o del país, digamos. Y encontramos que, pues, gracias a que existen, por ejemplo, el sistema como el Sistema Nacional de Discapacidad o el Sistema Distrital de Discapacidad, donde deben estar conformados por personas con algún tipo de discapacidad, pues está también, obviamente, las familias y los cuidadores y las cuidadoras. Entonces, creo que el camino ya ha ido comenzando. Tal vez son hoy en día las familias los primeros que digamos que tú vas a encontrar frente a una serie, digamos, de acciones, ¿verdad?, que pretenden la exigibilidad de los derechos para sus familiares. Pero eso depende también muchísimas veces de los entornos en los que pretenden ser incluidos, porque la familia, obviamente volvemos a lo mismo, la familia sigue siendo, a pesar de que hoy son facilitadores, pues también en muchos de los escenarios siguen siendo esto, las primeras barreras. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Obviamente yo lo que siempre hago es involucrar en todos estos procesos. Tú decías al principio, yo soy terapeuta, yo trabajo con personas con discapacidad, digamos el 60% de mi consulta son personas con discapacidad o son familias, ¿verdad? Y lo que hago es precisamente primero mostrarle a la familia cuáles son esas capacidades que esa persona tiene o incluso cuáles les podemos potenciar, cuáles son como las herramientas de las que podemos, digamos, agarrarnos, así suene muy coloquial, de las que nos podemos agarrar y obviamente transformar o ayudarle a esa persona, a esa familia, a que transforme el pensamiento hacia el tema de entender que desde su actitud se les permite un proyecto de vida a esa persona o no se le permite. O sea, como que si no transforma y si no reflexiona sobre cuál es su actitud frente a esa persona o a la discapacidad que puede tener esa persona, pues no vamos a permitir que se desarrolle adecuadamente un proyecto de vida.
Bueno, profe, muchísimas gracias. Les invitamos a continuar escuchando Tramando Sentidos después de la pausa institucional.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Bueno, para ir cerrando esta misión, me gustaría que abordáramos sobre las implicaciones que tendría establecer políticas públicas con un enfoque que tenga en cuenta la inclusión. Por ejemplo, en ámbitos diversos como la cultura, la educación, el empleo, la igualdad de género, la sexualidad. Y cerraré con esta pregunta de cuáles son los desafíos de pensarnos una sociedad a partir de la inclusión social.
A partir de lo que estábamos conversando antes, con ese tema de la actitud y el tema de la discapacidad, surge un tema importante y es, existen muchos prejuicios, es decir, nosotros tenemos unos estándares y temas como, por ejemplo, referidos al cuerpo, como la gordofobia, por ejemplo, tiene que ver con, hay un estándar de belleza y si no estás en el estándar, no estás. Eso pasa también con discapacidad, entonces tenemos que oír, tenemos que hablar, tenemos que ver, o sea, hay unos estándares y en ese sentido, el reto importante y lo que se esperaría, digamos, el sueño, es que dejemos de hablar de inclusión. Porque si nosotros reconocemos que hay diversidad y que algunos hablan español, inglés y otros lengua de señas, como una diversidad lingüística, si nosotros decimos hay varias maneras de ser y de participar y de pertenecer al mundo y entendemos la diversidad como un valor social que nos aporta y nos construye, no tenemos que hablar de inclusión. Nos entendemos como diversos y al entendernos como diversos, todos podemos, todas, todos, todes, podemos participar y en ese sentido, pues esa sería la meta, ¿no? Dejar de hablar de inclusión y comprendernos como una sociedad diversa.
Gracias por hablar de la gordofobia, porque es un tema que me encanta, obviamente, y el que me conoce sabe que soy plus size, entonces pues me encanta, digamos, que se vea de esa manera, porque realmente eso nos lleva a nosotros a darnos cuenta qué tanto nosotros vamos siguiendo los estándares que la sociedad nos impone, ¿no es cierto? Entonces la persona que no tiene, digamos, si tú no tienes dos pies, ¿verdad? Entonces el valor no es el mismo, ¿sí? Al que tiene dos pies. Entonces, si tú no eres delgada, ¿verdad? O si no tienes de determinado color de la piel, o si no cumples con ciertos estándares que la sociedad te impone, entonces no tienes valor. Aquí es un tema, a mí me encanta que hayas dicho lo de la inclusión como valor social, y ayer lo hablábamos, ¿no? Me encanta porque realmente creo que es ahí a donde nosotros debemos apuntar, ¿no es cierto? En todo el tema, digamos, de las políticas, es muy difícil cuando tú dices, ¿cómo harías una política pública que permita la inclusión de todas, todos y todes, ¿me entiendes? En todas las áreas de la vida, ¿verdad? En todas las características, por ser, por sexo, por raza, por diversidad, por cultura, entonces uno diría, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer una política, verdad, que apunte a todos esos espacios? Entonces empezamos lo que hablábamos un poco es, nos limitamos, ¿no? Entonces tiene que ser, entonces, con enfoque de género, o con enfoque no sé qué, ¿sí me entiendes? O sea, o con enfoque de derechos, o con enfoque, no, o sea, realmente no, pienso que si nosotros dejamos de andar por la vida, ¿verdad?, participando en una ciudad, pensando nosotros que hay unos estándares a los que tenemos que responder, pues eso es lo que vamos a llegar, a no tener una sola política pública, sino muchas políticas públicas, ¿sí?, tendríamos que tener. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Carolina, o sea, no hablemos de inclusión. O sea, hablemos de diversidad. Yo tengo una frase que siempre es con la que cierro, digamos, las conferencias y demás, y es donde digo que la diversidad sea la norma y no la excepción. O sea, eso para mí es, digamos, como lo macro y lo que pudiera explicar el sentir, ¿verdad? El sentir que atraviesa las entrañas, como también lo hemos hablado con Carolina, porque es que este es un tema que nos atraviesa las entrañas de cómo es posible, desde nuestro entendimiento de la diversidad, ¿verdad?, que los seres, digamos, humanos no puedan entender que somos diversos y que queramos parecernos, ¿verdad? Queremos ser iguales a modelos, ¿no es cierto? O sea, como que queremos ser iguales a lo que nos dicen los demás solamente por aprobación, ¿no es cierto? Por obtener aprobación de los demás. Entonces, a mí es el tema de poder entender que todos somos diversos, debería ser lo que nos genere a todos como más tranquilidad y más felicidad, ¿no?
Sí, desde lo que decías, Enid, yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido excluidos. Alguna circunstancia, en algún espacio, sentimos como yo aquí como que no encajo. Eso no es un tema, el tema de inclusión, el tema de participación, me gusta más relacionarlo con participación, no es un tema de algunos. Entonces yo a este le pongo una etiqueta discapacidad, esta etiqueta LGBTI. Y entonces cada que aparece una nueva identidad, entonces buscamos un nombre y le ponemos una nueva etiqueta y seguimos, como dices tú, generando políticas. Entonces ahora vamos a incluir a las personas. Entonces seguimos generando nuevas y nuevas. Lo que tenemos que entender es que somos seres humanos. Y cuando entendemos que somos seres humanos con toda la complejidad que eso implica, con toda la diversidad que eso trae consigo, pues allí dejamos de poner barreras y entendemos que ese otro, en la medida en que más distinto sea a mí, pues más me va a aportar y va a construir. Porque en la medida que seamos todos iguales, pues todos vamos a ir para el mismo camino. Y probablemente eso es lo que nos reta, ¿no? Entender que hay otro que piensa distinto a mí, que hace las cosas distinto a mí, a como yo creo y como me han enseñado, y poder decir, los dos cabemos en este mismo espacio haciendo las cosas distinto. Entonces, ese es el reto más importante, y es lograr entendernos como diversos. Y repito, que esa diversidad es un valor que aporta a la sociedad.
Bueno, con estas reflexiones de las profesoras Enid y Carolina, hemos llegado al final de esta misión. Muchísimas gracias a las profesoras por acompañarnos el día de hoy y por aclararnos mucho en nuestra perspectiva sobre inclusión social, que ahora pues deberíamos pensarnos más como diversidad. Les invitamos a conectarse a nuestro próximo Tramando Sentidos para continuar dialogando sobre inclusión social. Esta vez vamos a pensárnoslo desde la sexualidad. Muchísimas gracias, profesoras, por aceptar la invitación.
Con mucho gusto, gracias a ti.
Gracias, y que la diversidad sea la norma y no la excepción, por favor.
A quienes nos escuchan, les invitamos a continuar con la programación de Radio UNAD Virtual y nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.